Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, viernes 8 de diciembre. Quédese aquí con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Es viernes finalmente y además de la información del día, más adelante le presentaré una charla que sostuve con el precandidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, con Salomón Chertorivsky, una charla por las calles de Coyoacán. Pero antes, comenzamos con algo menos agradable, porque en Tezcaltitlán, en el Estado de México, pobladores se enfrentaron a balazos con presuntos integrantes de la familia michoacana. Lamentablemente hay 11 personas sin vida. Joel Morales con los detalles, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Fíjate que después del mediodía de este viernes se registró un enfrentamiento a balazos en la comunidad de Tezcapilla, municipio de Tezcaltitlán. Presuntos extorsionadores de un grupo delictivo con pobladores del lugar, esto al sur del Estado de México. En los primeros informes trascendió que había 8 personas fallecidas del grupo delictivo y 3 de los pobladores, quienes protagonizaron un duelo, según informó a través de un comunicado la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Presuntamente la gente de la población, que se dedica principalmente a la siembra del chícharo, estaban ya cansados de pagar derecho de piso por sus cultivos, por lo cual tomaron las armas para defender sus tierras. Al lugar llegaron elementos de la Policía del Estado de México, así como del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Tezcaltitlán, en náhuatl, quiere decir entre las rocas, un municipio ubicado al sur del Estado de México, que colinda con el Nevado de Toluca, a cerca de 35 minutos de la capital mexiquense. Hace 4 años... se registró un ataque directo a un grupo musical que pasaba por el lugar. Ellos venían, por cierto, de Iguala, Guerrero, donde fallecieron varios de sus integrantes. El enfrentamiento de este viernes se da a unas horas de que el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, realice una gira este sábado en el sur del Estado de México, en otro municipio de nombre Tejupilco. Sería el reporte, Juan, lo que tenemos al momento.
Y allá en el Estado de México, el presidente López Obrador lleva a cabo una gira, aseguró en este estado que está garantizada su sustitución a la presidencia y que va la transformación del país, que va a continuar, reiteró, que deja la presidencia porque su periodo termina en 9 meses, pues por supuesto. Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se cimbró ante la petición de 3 magistrados para que renuncie a la presidencia Reyes Rodríguez Mondragón, el presidente López Obrador rechazó dar una opinión al respecto. Dijo que se trata de un tema electoral, pero sí deseó que los magistrados puedan dialogar, que haya armonía para que la ciudadanía pueda elegir libremente, sin trabas, a sus autoridades. Escuche.
Ojalá y haya arreglos, todo, y que logremos entre todos establecer una auténtica democracia, una verdadera democracia, donde el pueblo elija libremente a sus gobernantes. Eso nos ha hecho falta.
Y quienes también reaccionaron a la crisis que se está viviendo en el Tribunal Electoral fueron 30 organizaciones de la sociedad civil que conforman el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, al cual también está adscrito el propio tribunal. Las ONGs hacen un llamado a mantener la estabilidad institucional y a privilegiar el diálogo. Señalaron que la petición de renuncia del magistrado Reyes Rodríguez, dicen que violenta la gobernabilidad del tribunal, y además afirman que no tiene sustento en la ley orgánica de este organismo autónomo. La doctora Claudia Sheinbaum, precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, coincidió con el presidente de la República, pidió diálogo a los magistrados. De gira en el estado de Puebla, la doctora Sheinbaum hizo un recuento de la política social del presidente López Obrador, aseguró Claudia que van a continuar los apoyos a todos los grupos vulnerables. Laura Cardoso, tú nos tienes la información.
Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la unidad dentro de Morena y es que dice que por encima de cualquier diferencia está la búsqueda por la continuidad, el bienestar del pueblo de México.
Cualquier diferencia, cualquier cosa es mínima frente a la transformación de la nación. Y hacemos equipo con el senador Monreal y con Adán Augusto y con el Partido Verde, con Manuel Velasco y con Oroña.
Durante una gira por Puebla, donde visitó los municipios de Atlixco y Amozoc, Claudia Sheinbaum celebró que tras la encuesta interna de Morena para elegir la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación a nivel nacional y local, todos sus aspirantes demostraron que por encima de la lucha a favor del pueblo de México no hay nada ni nadie. La precandidata única de Morena a la presidencia de la República ha hecho una evaluación de la política social implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y dice que a partir de 2024 continuarán los apoyos a adultos mayores, jóvenes y niños. Comentó que la economía mexicana crece gracias al modelo de la austeridad republicana que ha permitido desarrollo con bienestar. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Por su parte, Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, desde Colima lanzó un llamado a apostarle a una educación de calidad. Luego, por supuesto, los resultados que obtuvo nuestro país en la prueba PISA. Sobre el conflicto dentro del Tribunal Electoral, Xóchitl señaló que a nadie le conviene la inestabilidad en el ámbito electoral. Acusó, dijo, que el presidente está haciendo todo lo posible por apoderarse de las instituciones y polarizar. Escuche.
Pues que se aplique la legalidad, que dialoguen, yo creo, entre ellos y le manden certeza a los ciudadanos. Creo que eso no genera ninguna certeza, no es un buen mensaje. Para mí, lo lamento terriblemente porque pues las instituciones como el tribunal son clave y el INE para que esta elección sea llevada en paz, en tranquilidad, pero sobre todo en equidad. El presidente está siendo capaz de usar todos los instrumentos del Estado, todos, con tal de ganar. Él sabe que esta elección se va a polarizar y justo él sabe que México no está bien.
Bueno, para cerrar este capítulo, las magistraturas del tribunal pactaron no hacer más declaraciones hasta que el próximo lunes se conozca la decisión de Reyes Rodríguez Mondragón sobre si deja o no la presidencia de este tribunal. Bueno, cambiamos por un momento de tema y vamos con lo que tiene que ver con la detención de René Gavín, es director financiero de Segalmex. Un juez federal le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades en este entramado de corrupción en Segalmex, el más escandaloso en este sexenio. La decisión del juez, bueno, se basa en que el inculpado pues no se presentó a firmar quincenalmente por el proceso que en su contra y, bueno, consideró que podía fugarse. Sobre este tema, el presidente López Obrador celebró que Gavira se haya entregado voluntariamente a las autoridades, destacó que este caso es el único, dijo, de corrupción en su gobierno que no va a quedar impune. También el presidente salió en defensa de Ignacio Ovalle, entonces director de Segalmex, y también de su hijo Andrés López Beltrán ante algunas acusaciones de un medio de comunicación ahí, pues, de beneficiar a algún amigo suyo con contrato. Sara Pablo, voy contigo.
Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se haya entregado a las autoridades René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, involucrado en el desfalco a dicha dependencia y acusado por varios delitos como lavado de dinero. Señaló que es el único caso de corrupción registrado en su gobierno y ha solicitado al fiscal Alejandro Gertz Manero ir a fondo y castigar a los responsables, que no haya impunidad, pues no quiere dar motivos a sus adversarios para criticar. A pregunta expresa, consideró que serán las autoridades las que decidan si el ex titular de Segalmex, Ignacio Ovalle, está libre de culpa. Insistió en que no establece relaciones de complicidad con nadie.
Es el único caso que hemos tenido de corrupción. Y nuestros adversarios, que están manchados por la corrupción, quisieran utilizar esto para poder decir también en el gobierno de la transformación o donde se sostenía el cero corrupción y cero impunidad, ahí está el caso Segalmex, gritan con esto. Entonces me interesa, qué bueno que ese señor se entregó para ir al fondo y demostrar que no hay impunidad. para nadie y que no somos iguales. No les quiero dejar ni un banderín, nada.
Sin pregunta de por medio, el presidente salió en defensa de su hijo Andrés, luego de que la organización Mexicanos contra la Corrupción revelara en una investigación que la empresa Romedic, propiedad de Amílcar Olán Aparicio, uno de sus amigos, recibió contratos de los gobiernos morenistas de Quintana Roo y Tabasco para proveer suministros médicos. Llamó a presentar pruebas y las grabaciones que dicen tener e incluso una denuncia penal.
¿Pero qué tiene que ver, Andrés? En el supuesto, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que sea su amigo. ¿Qué tiene que ver si él tiene una empresa y hace un negocio lícito o ilícito con otra persona? ¿Qué tiene que ver, Andrés? No, fíjate que no. En el caso de nosotros, no. Ni amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo, ni corrupción. Ninguna de esas lacras de la política.
Con imágenes de Uriel Rivas en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Pues es que sí lo acusan de ser amigo de un señor que tiene un contrato lícito. Bueno, en cuanto al proceso judicial de los fideicomisos del Poder Judicial, la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó ante la Suprema Corte un recurso de reclamación en contra de esta medida otorgada por Javier Lainez, que congeló el traspaso de los fideicomisos a la Tesorería de la Federación. El presidente de la República pues le reclama a la ministra Piña que no tuvo palabra para que estos recursos vayan a la reconstrucción de Acapulco. Y mire usted, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda convocaron para el martes 12 de diciembre una reunión para analizar el dictamen de la Guardia Nacional, la reforma constitucional. No se vaya. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
En información de último momento, la Secretaría de Seguridad del Estado de México da a conocer que ya son 14 los muertos en Tezcaltitlán debido al enfrentamiento que vecinos de la zona tuvieron con un grupo delincuencial. De ellos, 11 al menos pertenecen al cártel de la familia michoacana. Los demás son habitantes de este municipio. Y con esto nos vamos a una conversación que sostuve con Salomón Chertorivsky, aspirante a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Paseamos por Coyoacán y esto me platicó. Acompáñame.
¿Tú eres de izquierda, Salomón? Pues caminamos tantito aquí en el centro de Coyoacán.
Vaya lugar precioso,
¿no? Es un lugar bellísimo, ¿cómo no?
Aquí te venías al Hijo del Cuervo de joven.
Venía al Hijo del Cuervo.
Buena música.
Era un gran lugar.
Sí.
Era, y la verdad es que era, en esa época, en mis primeros años de universidad, al final de la preparatoria, era un lugar democrático.
Ajá. ¿Pero qué opinas de la cultura en la capital del país? ¿Cómo la ves?
Mira, yo creo que hay muchísimo que hacer en todos los terrenos.
Claro.
El presupuesto ha estado muy mal concentrado, no solo en estos últimos años. El presupuesto nacional de cultura, ajá, una cuarta parte,
sí,
está dedicado a Chapultepec.
Ajá.
Y mira, más allá de sí, el proyecto Gabriel Orozco, y bueno, ahí ya que los meros críticos hablen de él, yo creo que es un abuso lo que se está haciendo con el bosque, pero más allá de eso, estás concentrando una parte importante de tu inversión en cultura,
ajá,
en una zona en donde ya tienes la mayor concentración de museos,
¿sí?,
la mayor concentración de teatros,
uh-huh,
la mayor concentración en general de oferta cultural, cuando pues esta ciudad tiene 16 alcaldías, ¿no?, que necesitas llevarle la cultura de manera mucho más amplia.
¿Tú qué estudiaste, Salomón?
Yo soy economista.
Economista,
porque mira, yo siempre quise ser servidor público.
¿Desde el principio?
Desde niño, así cuando...
¿Cuándo te diste cuenta que querías ser servidor público?
No tengo bien reflejada la... Hola, ¿cómo está? No tengo bien reflejada, pero te estoy hablando en primaria.
Entonces, desde niño te diste cuenta, sí, desde la primaria, que querías,
sí,
ser servidor público.
Mira,
¿en tu familia había servidores públicos?
Fíjate que a ver, uh-huh, sí.
Uh-huh.
Sí, era una familia muy plural, muy social.
Sí.
Mi padre fue empresario,
uh-huh,
pero él siempre era muy orgulloso de que en la empresa donde él participaba era la que mejores salarios tenía, era la empresa donde todos quienes trabajaban, sus hijos tenían becas para la educación, donde se empezó la reducción del horario laboral.
Ajá.
Mi papá siempre estuvo
¿De
muy...
¿De qué año más o menos estarás hablando, Salomón?
Cuando se dio, por ejemplo, la reducción del horario laboral en 92.
¿En 92?
Sí, no, mi papá muy social, pero dedicado a la empresa. Mi madre sí fue 25 años servidora pública. Mi mamá fue jefa de psicología del reclusorio norte. Fue gerenta de capacitación de Ruta 100.
Okay.
Y gerenta de recursos humanos de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? O sea,
un tío tuyo fue presidente consejero del entonces IFE, ¿no?
Exactamente, digo, Pepe Woldenberg,
en una época
Julia Carabias.
Para la lucha de la democracia.
Y pues yo lo creo que sí. Entonces la mesa familiar, pues siempre fue una mesa muy intensa en el diálogo político, en el diálogo del servicio, y muy diversa además, porque las opiniones nos enseñaron a discutir. ¿Cómo estás? Buenas.
¿Ya conocen aquí al señor Salomón, precandidato a la Ciudad de México?
¿Cómo estás?
Yo te iba a pedir una foto.
Ah, pues por favor. Es un honor. Mi parque de diversiones era la calle. Yo llegaba hacia la tarea. ¿Cómo están? Y salía y agarraba la bicicleta. La preocupación más grande de mi mamá era una, no cruces el eje vial, que puede ser peligroso cruzarlo, y dos, regresa antes de que oscurezca. Sí, fui a los 36 años secretario de Salud.
Ajá.
Con un par de curiosidades, ¿no? Digo, sí, la juventud, pero además sin ser médico.
No eres médico.
No soy médico.
Ajá.
Que además yo estoy convencido que los secretarios o las secretarias de salud no tienen que ser médicos.
Ajá.
Tienen que ser buenos administradores.
Ok. ¿Rodearse de médicos?
Claro. Hay áreas, oye, tú no vas a saber de epidemiología.
Ajá.
Pero por supuesto que necesitas rodearte de los que saben. ¿Cómo están? Buenas.
Pues mira, llegamos al Jarocho.
Sí.
Te invito a una moca. O un café.
Un café americano.
Va.
Y hay que cuidar al pequeño negocio.
Pues el motor del desarrollo. Tú fuiste también de secretario de Desarrollo Económico de la
ciudad,
capital
de la
país.
Ciudad de México.
Sí.
Y si el pequeño negocio necesita, pues necesita que lo apoye. De entrada necesitas que no te moleste el gobierno, ¿no?
De entrada, que no sea un antagónico, sino un socio de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí,
crecer juntos.
Yo recuerdo que una... Hola, señor. Una de las políticas que implementamos era el programa Cero Clausuras. Yo decía, es increíble...
¿Cero Clausuras?
Sí, es increíble que el gobierno llegue a clausurar un restaurante por cualquier cosa, que el extintor está un centímetro más abajo. Espérate. Ajá. Oye, ¿te traigo una servilleta?
No, aquí mira, es que no, como torpe para cerrar la tapa, pero ya estuvo.
Buenas.
O sea, cerrar, clausuran los negocios por cosas que de acuerdo decía, que no amerita pues una sanción tan grande.
Sí, claro, ¿no? Oye, si hay un riesgo a la salud, un riesgo de seguridad, pues lo tienes que hacer. Sí.
¿Cómo ves el asunto de los comerciantes? Pues que no están establecidos en un local, que pues no pagan impuestos. Ambulantes les dicen, pero a veces los ambulantes somos nosotros, porque ellos llevan aquí al menos 500 años.
Mira, pero además, Juan, hay una mala idea de esta cosa de que tenemos en el país como dos economías, ¿no?
Sí.
La formal y la informal, como si fueran mundos separados, que transitan diferente, uno muy productivo que exporta a Estados Unidos y otro poco productivo.
Que cumple con sus responsabilidades tributarias.
Pero la realidad es que tenemos una economía completamente implicada e imbricada. Es decir, tú vas a los grandes corporativos y los trabajadores están comiendo la torta de tamal o, como ahorita vimos, los chilaquiles antes de ir a trabajar, o bajan a comer porque con su salario no les alcanza ir a los espacios formales.
Ajá. Pero el mercado es motor de la economía del barrio, de la colonia, es importantísimo.
Es centro de barrio social. Es así. Te conoces. Es personalizado el asunto. Güerito, yo pensé que era para mí. Lo que cada que iba me decía. Pero ya luego me di cuenta que a todos les dicen güeritos.
Y todos somos marchantes, ¿eh?
Todos somos marchantes. Te fían. Te dan el extra.
¿Sí te fiaban, Salomón?
Sí.
¿A poco?
Sí, yo tengo.
A pesar de que eres político.
Nah, bro. Sí. Por primera vez soy político, ¿eh? Porque lo que siempre fui, fui servidor público. Ajá. Ahora sí soy político.
No, suena difícil, Salomón, que por ejemplo existiera un programa que acudiera a estos lugares que están puestos en la calle, por ejemplo, de comidas, y revisara que cumpliera pues con ciertas normas de seguridad, como mencionas, en referencia al gas, por ejemplo, pero también a la hora de la higiene, de la preparación de los alimentos, y que también el comercio pues aportara a las arcas de la Ciudad de México, pero sin corrupción, sin extorsión,
absolutamente, porque
sin moche. Hay un grave problema, lo veo muy difícil de arreglar.
Porque contribuyen, ¿eh?
Ajá.
Pero para raterazos, exacto, alcaldes, o sea...
Él ya se la saben desde la autoridad.
¿Por qué es tan atractivo ser alcalde de Cuauhtémoc? O sea, es una cosa en donde, por supuesto que le tenemos que entrar con fuerza, pero...
¿Se puede?
Claro que se puede.
¿Cómo?
No, hombre, pues, se tiene que poder y se puede con muchísimo diálogo. Sí se puede, con
pero
mucho diálogo.
Diálogo con los mismos funcionarios, ¿no? ¿Cómo los sacas de esa inercia ya de tantas décadas?
Y corrige. Pues ahí hay dos cosas, es a los rateros hay que castigarlos y separarlos de sus cargos.
Ajá.
Hay que hacer la máxima publicidad de quien cometa una... y no volver a permitirles participar en el servicio público.
Pues te vas a quedar sin equipo, Maroto. Están ya bien maleados.
Mi experiencia, Juan, en la administración pública es que son más los buenos.
Sí, sin duda.
Es más la gente que se despierta todos los días a tratar de hacer bien su trabajo.
¿Dirías que si le pones a los servidores públicos dos caminos, el de la rectitud y el del moche y la tranza, la mayoría escogería irse por el de la rectitud?
Yo estoy convencido. Uh-huh. Sí. Yo estoy convencido y además seguía con el ejemplo, ¿no?
Con el ejemplo.
Pues sí.
¿Qué ejemplo vas a dar como jefe de gobierno si ganas el proceso?
Pues de entrada, Juan, yo te diría un par de cosas. El primero, de trabajo.
¿El equipo, justo?
El equipo es fundamental.
¿Qué es un equipo? ¿Sería de políticos, de académicos, de especialistas?
Yo creo que tienen que ser los mejores en cada una de las áreas. En cada una de las áreas tienes que poner a la o el mejor.
En salud, como tú me decías, un secretario de salud no tiene que ser médico. ¿Pondrías, por ejemplo, en salud en la capital del país alguien que sea el mejor, pero sin ser médico? ¿Cómo estaría eso?
Fíjate que, a ver, es interesante. En el mundo desarrollado, uh-huh, nunca el ministro o la ministra de salud es médico. Que yo invitaría, si él decidiera aceptarlo, a Pablo Curi, que fuera mi secretario de salud aquí en la Ciudad de México. Él fue casi 8 años subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del país. Es probablemente el epidemiólogo más relevante que tenemos. Y ese es un médico administrador, pero es un médico no de bata, sino de chaleco.
Okay.
Es un médico de la calle.
Ahí lo dijiste.
Y eso es muy importante. Es una pieza fundamental. Pero como te hablo de Pablo, te podría hablar de muchos otros espacios en donde lo que necesitas es profesionales de la administración pública, porque las tareas son muy complicadas. Muy. ¿Cómo vas a meter un político a encabezar el metro?
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Este problema que se ha señalado en la Ciudad de México en algunas alcaldías, que tiene que ver con fraudes inmobiliarios, edificios que construyen con más pisos de los permitidos posterior a que se publicó la norma, y que, bueno, pues el que no es responsable directo, pues parece que lo encubre, ¿no? Es un problema que
es una ratería absoluta.
Ajá.
Los muchos alcaldes y sus equipos han robado. Uh-huh. Y hay que no hay medias tintas ahí, sí. O sea, eso es robo, porque además de esos permisos, o sea, ¿quién es el dueño del cielo? Si es la ciudad. Sí se puede generar beneficio por otorgar permisos de mayor altura.
Ajá.
Pero ese beneficio tiene que ser para la ciudad.
Sin duda.
¿No? No para las arcas de una persona.
¿Y vas a perseguir al cártel inmobiliario que le dicen si ganas a ver, jefe de gobierno?
Pero pues eso le toca a la justicia, eso no le toca al jefe de gobierno.
No es facultad
titular
del Ejecutivo.
Yo sí me creo que las fiscalías son autónomas cuando son autónomas. Uh-huh. No son aparatos de politiquería, no son aparatos de represión, no son de persecución. El jefe de gobierno tiene que gobernar esta ciudad suficientemente compleja, ¿eh? Tú tienes una ciudad donde estamos cenando 9 millones de personas, pero comemos 15. Es una ciudad donde entran y salen 6 millones de personas. Es inviable en todos los sentidos. Esta ciudad necesita construir vivienda, pero necesita hacerse transparente, bien planeado, con los servicios adecuados. Si no construimos vivienda para las siguientes generaciones, esta ciudad no va a tener viabilidad. Por supuesto. No se planea de edificio en edificio.
Entonces,
se planea zonalmente, se planea por espacios mucho más amplios, en donde lo que tiene que estar sí es la vivienda, pero también el espacio urbano, donde tienen que estar los servicios. No puedes primero construir los edificios y después ver cómo les voy a llevar agua y cómo vamos a construir transporte público. Sí, necesitas pensar de otra manera. Tengo una ilusión.
A ver.
Por ejemplo, tenemos que reconstruir y a ampliar varias rutas del metro, pero por ejemplo, necesitamos un metro,
¿sí?,
que vaya todo Insurgentes.
Ajá.
Oye, Insurgentes es el trazo uno de esta ciudad.
¿El metrobús no es suficiente?
No es suficiente, ajá, necesitamos un metro.
¿Sabes cuál es la avenida más grande de todo el mundo? Así, datos chilangos para molestar al vecino.
Pues siempre compiten entre Insurgentes y Tacuba.
Sí, pero la captación de agua pluvial, fíjate, la Ciudad de México, sí, me daban un dato el otro día, es de las ciudades en las que más llueve en todo el mundo. Es ideal para captar agua pluvial. En vez de estar trayendo agua con toda la complejidad que esto implica de otros estados, imagínate captarla aquí. Durante la época de lluvia se llenan los depósitos y alcanza para el suministro todo el año. Pero fíjate, eso sí que se hace de manera inteligente y eficiente.
Eso por supuesto, pero necesitas, déjame decirlo así, un paso atrás.
A ver.
Necesitas recargar el manto acuífero.
Ajá.
Necesitamos para ello reforestar una buena parte del sur, porque todo el bosque de agua en Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, ajá, todo el bosque de agua, que es realmente la fuente primaria de recarga.
Así es.
Y de aire.
Así es.
Se ha perdido una parte muy importante, y no nada más por desarrollo urbano, sobre todo por desarrollo agrícola.
Ajá.
O sea, sí necesitamos, y necesitamos hacer el más ambicioso programa en la historia de pago por servicios ambientales. De eso ya no se habla. Es decir, un montón de la gente que vive en Milpa Alta o en Tlalpan, les deberíamos de pagar,
¿sí?,
para que nos cuidaran el bosque. La otra es lo que tú dices, en la zona de cemento necesitamos agua de lluvia, pero antes de guardarla para usarla,
¿sí?,
antes de eso, necesitas, y hoy hay la tecnología suficiente para poderla reinyectar,
ajá,
a los mantos acuíferos.
¿Qué libro le darías a todo tu gabinete en caso de ganar la elección y ser jefe de gobierno de la Ciudad de México? ¿Tendría que ser un libro el mismo para todos? ¿Hay alguno?
Bueno, va a sonar muy va a sonar muy,
muy
personalista,
¿qué?,
espero que no me lo tomes así, pero en 2013,
ajá,
escribí un libro que se llama De la idea a la práctica.
Sí.
Es un pequeño manual, humilde manual, de los pasos a seguir cuando te dan tu primer espacio, uh-huh, o un espacio como jefe
en una asignatura.
Pero a ver, un libro que no sea de tu autoría, le dice, probablemente puede ser de literatura, de poesía, de teatro, novela, lo que tú quieras.
Es una muy buena pregunta. Está bien bonita la pregunta. Pero uno que yo creo que todo... Mira, las postales de Héctor de Mauleón, por ejemplo. Uh-huh. Sí.
¿Tu rincón favorito de la Ciudad de México? Yo sé que hay muchos muy bonitos. Pero has de tener alguno que te lleve a, ahora sí que a tu soundtrack personal.
Sabes que a mí sí me mueve mucho siempre regresar a la vieja Merced. Pues ahí en Leandro Valle, mi abuela, en una vecindad, pues o sea, llegan de Veracruz los bisabuelos y ellos nacen en el centro de la Ciudad de México y ahí se desarrolla, ¿no? Mi abuelo pues tuvo una pequeña tienda en Correo Mayor toda su vida.
¿Cuál es tu platillo favorito? Así tu cigocha que le dicen o tu antojito.
Hijo, me gusta.
¿Eres antojitos?
Soy muy disciplinado. Después de salud me volví muy disciplinado, pero sí soy muy comelón y muy antojadizo. Me gustan las tortas, me gustan las hamburguesas.
Las hamburguesas.
Soy un... Sí, me va...
¿Una hamburguesa o una torta? ¿Te vas por cuál?
Depende qué hamburguesa y qué torta, ¿no?
A ver. ¿A quién le vas?
Al Necaxa, no hay ningún otro equipo, ¿no?
El Necaxa, que juega en la primera o en la segunda división. Es que yo no sé de fútbol, le voy al Cruz Azul, imagínate.
También que íbamos.
Le voy al Cruz Azul, imagínate.
No, mira, eso aunque nos regañe el INE, promesa de campaña.
¿Cuál?
Cuando sea jefe de gobierno, el Necaxa regresará a jugar a la Ciudad de México.
Ah, mira, un equipo más capitalino.
Pues era capitalino, así pero es. Se lo llevaron a Aguascalientes.
Oye, ¿y qué tanto le sabes así como que a la historia de la Ciudad de México, no? Porque dicen que hay que conocer la historia para entender el presente. ¿Sí le sabes? ¿Sí te gusta?
Me gusta. Ya a nuestra edad la memoria empieza a fallar, pero sí, más o menos.
Oye, ¿dónde estaba? ¿Sabes dónde estaba el nopal donde se posó el águila devorando a la serpiente?
Pues hay muchos mitos, ¿no? Es que...
Por ahí vivían tus abuelos.
Pero es... O sea, no historiográficamente, ajá, no. O sea, más bien hay...
Bueno,
hay mitos, sí, hay mitos.
Leyenda. ¿Dónde se dice que estaba ese nopal?
Pues sí, en cerquita de la Lagunilla, ¿no?
Anda tu partido sin precandidato presidencial. Será hasta enero que lo den a conocer. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué no de una vez? ¿Tú qué opinas?
Pues porque las cosas que valen la pena se hacen con tiempo, sin prisas, pero sin pausas. Porque vamos a ganar, ajá, Juan.
¿Crees que pudo haber operado mejor Samuel y también el partido en este, pues fue una crisis institucional en Nuevo León, con la designación de
gobernadores interinos? Lo bajaron a la mala.
Sin duda, pero
yo creo que
no. ¿Crees que pudo haber operado mejor?
Al final, hoy estoy seguro que no había manera que lo dejaran competir porque estaban aterrados de la fuerza que traía Samuel y Mariana.
Pero Samuel decidió, pues ya no contender, se bajó.
Pues estaba en riesgo el proyecto que habían iniciado en Nuevo León.
Ya había dicho que no iba a contender, me lo dijo a mí en entrevista, Salomón, que no iba a contender en el 24, criticó mucho al Bronco por haberlo hecho.
Sí.
Y de repente dice, bueno, sí voy, digo, ahí están sus derechos político-electorales, sin duda alguna, pero... Pues faltó un poco a su palabra, ¿no? Y luego dijo, no falté porque finalmente ya no fui. Me parece que esto es semántica, ¿no?
Es de sabios cambiar de opinión. Yo te lo diría así, si en el Waze o en el Google Maps te sugiere otra ruta porque cambió la información y no te cambias de ruta, pues lo que eres un necio. Mi diálogo constante con los jóvenes es que saben que sí están buscando un futuro para ellas y para ellos.
Dispara los tacos.
No, lo puedo decir. Sí.
Tienes tu pez, Salomón.
No, güey. Yo vengo contigo. ¿Eh? ¿No quieres venir a campañar diario?
Canto mucho la canción, Movimiento
Ciudadano. Ya me animó.
Mi hermana, vuelve a cantar y la vuelvo a cantar.
Bueno, ya me hizo el día.
¿No ha pasado por tu cabeza? Pues el... ¿Brincar de la Ciudad de México a postularte a la candidatura a la presidencia de la República?
¡Hombre!
No pasó por tu cabeza. A ver. No tienen candidato.
Te lo digo con todas las letras. Uh-huh. Yo me he preparado.
Sí.
He estudiado. Sé lo que se tiene que hacer y sé cómo hacerlo en esta ciudad.
Muy bien.
Yo me he preparado para esta ciudad. No, no, no ando con juegos y no ando con ambiciones ni calenturas donde no se deben. Yo voy para esta ciudad, quiero gobernar la ciudad, Juan, y voy a ganar.
¿Quién te gustaría, si me puedes decir? Yo sé que puedes herir la sensibilidad de alguno de tus compañeros. ¿Quién te gustaría que fuera la o el candidato de tu partido, de Movimiento Ciudadano a la presidencia?
Yo voy a respetar el tiempo de los procesos, pero me gustaría que fuera joven.
¿Te gustaría que fuera joven? ¿Hombre, sí. Mujer?
Me gustaría que fuera joven.
Uh-huh. Si es hombre o mujer, es indistinto.
Pero joven.
Es que si me dices quién si es hombre o mujer,
sí,
pues ya me estás soplando.
Sí, ya,
entonces,
ya,
si tienes un favorito, no me lo quieres decir.
Sí, sí, tengo un favorito.
Nos vamos a escuchar tantito de tu rap que traes.
No, es una cumbia.
Pero es como rapeada, ¿no?
Es una cumbia.
De veras es una cumbia.
Salomón o Chertorivsky, como me quieras llamar.
Chertorivsky. Chilango.
Te voy a enseñar cumbias.
Eso
no es una cumbia.
Está bonito.
Bueno, pues ahí está esta conversación que tuve con Salomón Chertorivsky la mañana del día de ayer. Le decía, en Texcaltitlán, en el Estado de México, 14 muertos, confirma la Secretaría de Seguridad del Estado. Y bueno, pues este enfrentamiento entre la familia michoacana y habitantes del municipio, estaremos pendientes. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Es ya prácticamente fin de semana y ya también prácticamente vacaciones, ese momento en el que los papás de niños chiquitos, llega un momento en que no sabemos cómo salir con ellos, llevarlos a un lugar para que se diviertan, para que dejen esa tableta, ese teléfono o esa pantalla. Y por eso agradezco muchísimo a Mariana Mayol que nos acompaña esta noche aquí en Fórmula Noticias. Mariana, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola,
te hice desvelarte,
una buenas
disculpa.
Buenas noches, no, está muy bien, aquí estamos, muy contenta, muy agradecida del espacio.
Oye, pues es que vas a tener un concierto próximamente, ya en vacaciones, de los más pequeños, y siempre es un deleite para los niños, pero también para los papás, irte a ver y sobre todo escuchar. Cuéntanos de este espectáculo que
vas
a dar.
Bueno, muchas gracias. La idea es juntarnos, como siempre en todos mis conciertos, a compartir la música en familia, ¿no? Uh-huh. A tratar de tejer a través de la música estos puentes bonitos que se pueden armar y a dejar huella en nuestros hijos, uh-huh, a través de la música. Es algo que yo experimenté y que me gusta mucho hacer y facilitar, ¿no? Entonces, bueno, la idea es compartir algunos villancicos, algunas canciones tradicionales de esta temporada, uh-huh, pero también las canciones que sabemos que a los niños y a las niñas les gusta mucho y que compartimos en todos los conciertos. Es un concierto con músicos en vivo, no usamos pistas, uh-huh, y está dirigido básicamente a primera infancia, ¿no? Entonces,
¿qué
es una
cosa, qué edades?
De 0 a 5, 0 a 6,
sí,
hasta ahí.
Algunos
y bueno, y algún
siete,
hermano o hermana distraído que va a acompañar a su hermano o hermana pequeño.
Dices que gozas mucho, pero son los niños los que gozan más. ¿Qué has tenido? ¿Qué les ofreces? ¿Qué les das a los niños para que disfruten tanto tu música, tus conciertos, tus discos, tus presentaciones?
Mira, yo creo que lo fundamental es que yo intento, y creo que sí lo logramos, conectar con ellos, ¿no? Uh-huh. Que ese ratito que estamos en el concierto estemos de verdad. Entonces, este foro, por ejemplo, me encanta porque estamos muy cerquita, porque podemos compartir la música y hacer de ese momento algo que permee, que quede después en el cotidiano. Canciones que quedan en la familia y que después las familias nos cuentan que quedan para, por ejemplo, los tránsitos de estas temporadas que son tremendos y entonces acompañan este...
¿Tienes una canción para los niños y sus familias sobre el tráfico?
Fíjate que no, qué buena idea. Vamos a ver si nos ponemos a componer sobre eso.
Porque
pero bueno,
pasamos mucho tiempo con los niños en el coche.
Definitivamente. ¿Eh? Pero sí sé que, bueno, que las canciones que tenemos ahí en las plataformas acompañan, bueno, como estos momentos, un montón de otros momentos, ¿no? Entonces, bueno, la idea es eso, es juntarnos, jugar, estar de verdad, ¿no? Estar sin un celular de por medio, cantar de verdad. Yo siempre invito a las mamás, a los papás, a los abuelos, a cantar con ellos, por eso es importante que vengan, que participen y que se aprendan las canciones.
A ver, una muestra,
nos compartan.
Das, nos regalas
esta
una estrofita.
Claro que sí, esta seguramente la conocen todos.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero.
Gracias. Oye, Mariana, es que las mamás, los papás, te agradecemos mucho en los conciertos cuando tenemos niños chiquitos. Llegamos agotados, ya sabes, no comemos caliente cuando tienen esta edad, no descansamos. Y por un momento no solo podemos disfrutar de tus canciones, sino desentendernos tantito de la atención permanente y demandante que están dando porque juegas con ellos. ¿Cómo le haces para conectar? No es un público fácil, me han dicho, el de los niños, y menos de esa edad.
Sí, yo creo que básicamente el punto es estar disponible, un adulto disponible con ganas de jugar, con ganas de acordarse cómo fue la infancia, con ganas de conectar, con estar dispuesto a escuchar lo que los niños tienen para decirnos, con tomar lo que nos dicen. Y bueno, ir tejiendo a partir de ahí.
Wow. No está sencillo, ¿eh?
Animarse a jugar.
Oye, y yo sé que se están quedando los boletos, que están vendiendo muchísimo, que se están quedando sin lugares, el lugar en el que vas a dar el concierto. Entonces, para usted que nos está viendo y escuchando, ¿cómo, dónde, cuándo es el concierto y cómo podemos adquirir de esos poquitos boletos que todavía quedan? Ya son poquitos, ¿verdad? Me
dijeron. Ya son poquitos, ya son poquitos. Sí, sí, sí. Vamos a estar en el Foro del Tejedor de la Roma el domingo 17 de diciembre a la 1:00 p.m. Y en la página del Foro del Tejedor pueden conseguir sus boletos y nos encantaría que nos acompañen y traigan a sus pequeños, pequeñas.
En el Foro del Tejedor, Colonia Roma, me dices.
Así
¿la dirección es? ¿Te la sabes?
No me la acuerdo.
Pero ahí está, en internet, en la Colonia Roma. Foro del Tejedor, ahí se compran los boletos en la página de internet. ¿Y tú en redes sociales cómo podemos seguir?
También Mariana Mayol Música en Instagram, Mariana Mayol canal de YouTube, si quieren ir estudiando las canciones para venir a cantar con sus hijas y sus hijos. Y bueno, en todas las plataformas está la música para que la puedan disfrutar y compartir.
Muchísimas gracias por habernos acompañado y por invitarnos, Mariana,
muchísimas
y por esta opción
gracias
para los niños en vacaciones.
Muchas gracias a ti.
Oye, te cambio rapidísimo de tema, muy, muy rápido. ¿Le vas a algún equipo de fútbol? ¿Te gusta?
Ay, no soy muy futbolera, la verdad.
Veíamos que Salomón Chertorivsky que le va al Necaxa, es él y otras dos personas. ¿Tú tienes algún equipo?
Pues no, yo cuando vivía en Argentina, porque soy argentina, nacida en Argentina, ya hace 25 años que vivo acá, era de Boca, pero la verdad es que no soy muy futbolera.
De Boca Juniors, bueno, uno de los grandes equipos que hay en Argentina, y es que justo es momento de ir a los deportes. ¿Vamos?
Muy bien.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Bueno, es tiempo ya de los deportes y nos vamos hasta el otro lado del estudio porque, pues mucho, mucho que Alfredo González nos tiene que contar, las semifinales de la Liga MX. Alfredo, hasta el otro lado del estudio, pero en doble cuadro también. ¿Cómo ves al Boca Juniors? ¿Sí le vas o no le vas allá en la Argentina? Porque tú le vas al Puebla, ¿no?
Hola, ¿cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Oye, pues sí, yo le voy a Boca Juniors en Argentina. Pues obviamente todos los futboleros debemos de tener a un equipo en cada país, ¿no? En Argentina yo le voy a Boca Juniors, aquí le voy al Puebla, en Europa le voy al Barcelona y así nos vamos, ¿no? O sea, creo que tenemos corazón de condominio.
Pues siento muchísimo, Alfredo, que tu equipo pues no vaya, no juegue en estos partidos que nos tienen con el corazón latiendo todo lo que da. Tampoco tengo mucha autoridad moral para burlarme de ti porque, como bien sabes, le voy al Cruz Azul, pero el Puebla, híjoles, man.
No avanzo. no avanzó. Y si te parece, comenzamos precisamente con quienes sí avanzaron, ¿te parece?
Vamos.
Venga, pues los que sí avanzaron a las semifinales, pues fueron cuatro. Fue América, fue San Luis, fue Pumas y fue Tigres. Y ayer en la cancha de Ciudad Universitaria, el equipo de Pumas cayó frente a los Tigres y pues al final de cuentas el partido quedó 1-0 gracias al gol de Angulo y el equipo de los Tigres así se lleva ventaja de 1-0. ¿Cómo va a quedar los partidos de vuelta? Precisamente América frente a San Luis el sábado 9 de diciembre a las 20 horas en la cancha del Estadio Azteca, o sea mañana, y el domingo el 10 de diciembre a las 20 horas en el Estadio Universitario, Tigres frente a los Pumas. Vamos con información precisamente de las Águilas del América, porque ahí estuvo Alberto Campos y nos tiene todo lo que habló Andrés Jardine, el técnico de las Águilas del América.
Es un gusto saludarles desde el Nido de Cuapa, donde América ya tiene todo listo para lo que será la vuelta de la semifinal de la Apertura 2023 ante el Atlético de San Luis. El marcador global es 5-0 y André Jardine, técnico azulcrema, pide no caer en excesos de confianza.
Buscamos seguir creciendo, seguir mejorando mejores defensivos, ofensivos. E independiente, se gana, se pierde, se empata, la rutina nuestra es igual y vamos a encarar este partido con la máxima seriedad que existe.
Pues hay parte de lo que ha comentado André Jardine, técnico del conjunto de las Águilas del América en el Nido de Cuapa. Habrá que destacar que Brian Rodríguez se pierde lo que será el juego del día de mañana, sin embargo, el mismo brasileño confía en que esté para la final.
Muchas gracias, Alberto Campos, con la información de las Águilas del América. Y vámonos, seguimos con la Liga MX y ahora vamos a hablar de Cruz Azul, del Cruz Azul de Juan Becerra. Y es que, pues las cosas no las están haciendo bastante bien. Y es que el exfutbolista, hoy director deportivo de Cruz Azul, digamos de manera extraoficial, porque no ha sido presentado, pero pues ya hoy se presentó. Estuvo en la Noria, estuvo en la cena de fin de año de Cruz Azul, no lo han hecho oficial, pero bueno, él ya se fue a echar sus copitas, ya se fue a echar la cenita, y obviamente, pues, es algo que pues, básicamente Cruz Azul no está haciendo bien, tenían que presentarlo antes de que pues se filtraran este tipo de fotografías. Vámonos con la NFL, y es que ayer en el jueves por la noche los Steelers cayeron frente a los Patriotas sorpresivamente 21-18. Los Patriotas ganan su tercer partido de la temporada y los Steelers dejan su récord de 7-6. Partidos importantísimos que no podemos perder de vista para este fin de semana. El domingo, los Dallas Cowboys frente a las Águilas de Filadelfia. Partidazo que tendremos a las 19:20 horas. Los 49ers se enfrentan a los Seahawks a las 3:05 el próximo domingo, y así la NFL. ¿Te parece, Juan? Cerramos con un video que quiero mostrarte porque quiero preguntarte, si tú ves a este portero, ¿tú le confías a tu equipo?
Por supuesto.
Por supuesto. Bueno, pues mucha gente no lo quería porque pues, obviamente lo veían pasadito de tamales, pero es un gran arquero. Yo lo quisiera en el Puebla, evidentemente tú lo quisieras para Cruz Azul, obviamente también lo querrán para Boca Juniors, o inclusive lo quisiéramos precisamente para el equipo de Grupo Fórmula aquí en el Torneo de Medios, Juan. Aquí la información deportiva.
Muchísimas gracias, Alfredo. Yo lo quisiera para la selección nacional. Venga. De hecho, porque ya ve que luego cogíamos, sobre todo en los penaltis. Mariana Mayol, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Juan.
Un gusto. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Mañana nos vemos, pero sí nos escuchamos. Lo espero. 104.1 FM, 1500 AM a las 7 de la mañana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.